Padre, eres bueno, te doy gracias. Mi declaración pública, Padre, es que yo fui invitado con la idea de que yo iba a traer bendiciones tuyas para acá, pero Padre, yo quiero declarar públicamente que tú me has traído acá y me has bendecido a mí. Y las bendiciones que yo he recibido sobrepasan lo que yo he podido traer, y te doy gracias por ello. Te doy gracias por estos jóvenes y ruego, Padre, que las decisiones que se han tomado a tu llamado sean selladas en sus corazones y sus mentes. Y pido por los líderes de GYC, Padre, que tú le des energía y visión para el próximo año, una visión mucho más grande de lo que nos pudiéramos imaginar. Ahora que vamos a contemplar tu palabra, aquieta nuestros pensamientos, dame a mí claridad de expresión, Padre, que podamos entender este mensaje de ahora, un mensaje que debemos proclamar bíblicamente en su totalidad. Instrúyeme a mí para yo poder instruir a tu pueblo y honrarte. Pido estas bendiciones por Jesús. Amén, Padre. El sermón se va a titular Adorar a Dios que suple nuestra verdadera necesidad. Vamos a estudiar un poco acerca de lo que conlleva la adoración, que es, en resumen, y si no lo han hecho todavía, estos versículos que están aquí arriba no simplemente son para decoración. Yo quiero animarlos a memorizarse los tres mensajes que se encuentran de los ángeles en Apocalipsis 14, comenzando desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Quiero presentarles esta gran bendición de memorizarse estos versículos, porque al memorizarlos ustedes van a ver hermosas estructuras y van a poder ver cuánto Dios ha empacado en esos versículos. Muchas personas piensan que entienden estos mensajes. Para mí fue una gran experiencia ver que yo pensaba que conocía la ley de Dios, pero cuando estudié el segundo mandamiento y lo pude entender un poco mejor, me di cuenta, sé muy poquito. Espero que ustedes hayan sido bendecidos por el estudio del segundo mandamiento de la ley de Dios, y estoy casi seguro que todos vamos a aprender cosas hermosas esta noche, especialmente ver el amor de Dios en uno de los pasajes más difíciles de ver el amor de Dios, el mensaje del tercer ángel. Pero este es un resumen de ellos tres. El primer ángel dice que debemos temer a Dios, tenemos que darle gloria porque ha comenzado su juicio y debemos adorar al Creador, y esto nos suena familiar porque esta es parte de nuestro himno tema, ¿verdad? El segundo ángel amonesta que ha caído a Babilonia porque ha embriagado a todo el mundo con el vino de su infidelidad espiritual. Y el pastor Braxton dijo que el tercer ángel es la justificación por la fe. Y si usted lee el mensaje del tercer ángel, es un poco difícil a primera leída llegar a la conclusión de que ahí es donde más claramente uno ve el amor de Dios, la ternura y la paciencia de Dios. El tercer ángel, ustedes, ya que los que han ido a mis seminarios de la sexualidad, saben que a mí me gustan ilustraciones visuales. Yo soy una persona de parábolas, denme ilustraciones, dígame esto es como esto, y ahí puedo captar las cosas, y espero que esto los ayude también a ustedes. El mensaje del tercer ángel, no el primero ni el segundo, el mensaje del tercer ángel es como un sándwich espiritual. Hay una introducción, que vamos a decir ese es el pan, después está la parte del centro, que es la carnecita del mensaje, y después está la otra rebanada de pan. Pan, pan y el relleno del sándwich. ¿A qué me refiero? Al mensaje en su totalidad. He dejado los colores intactos para que facilite un poco más la visualización. En el sándwich, el pan es amarillo y la parte del medio es roja. Ustedes pueden ver, lo vamos a leer. ¿Por qué no lo leemos todos en voz alta, sí? ¿Estaría bien? Voy a contar hasta tres y comenzamos juntos. 1, 2, 3. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la parte que lo hace un poco difícil decir, oh, esta es la justificación por la fe. Oh, ahora veo el amor de Dios. Yo recuerdo cuando recién estaba regresando a la iglesia y alguien me dijo que aquí estaba la justificación por la fe. Yo dije, me lo van a tener que explicar, pero bien, 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 desminutosadito, porque yo no puedo ver nada. Más bien, yo recuerdo que en la iglesia de Harrisburg, cuando venían pastores a predicar la profecía y hablaban del fuego y el azufre y todas esas cosas, ¿ese es el amor de Dios? ¿Dónde está la ternura y la compasión? En el mensaje que hablamos acerca del segundo mandamiento, cuando Dios le revela su nombre, el carácter a Moisés, él usa palabras como misericordioso, benigno, paciente, tardo para la ira, que perdona la iniquidad. Y uno mira acá y ve fuego, azufre, tormento para siempre, jamás. Pero le quiero decir esto. ¿Cómo se interpreta la Biblia? La Biblia se interpreta con... La Biblia se interpreta con la Biblia. Vamos, igual que lo hizo el pastor Braxton cuando estudiamos Génesis 1, 2 y parte del 3 para entender un versículo, para entender este pasaje tenemos que entender el libro de Apocalipsis. Y se los voy a decir un poquito en resumen. El libro de Apocalipsis, escuchen bien, es como la leche condensada, es la condensación del resto de la Biblia. Y lo que me refiero es que el libro de Apocalipsis toma del Génesis, toma del libro de Daniel, toma del libro de Isaías, toma de Ezequiel, pasajes, símbolos, imágenes, y las extrae y las pone en un orden maravilloso. Obviamente el Espíritu Santo lo hace a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Así que para entender el libro de Apocalipsis, continuamente tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene esta frase del Antiguo Testamento? Más del 70% del libro de Apocalipsis proviene directamente del Antiguo Testamento. Por eso es que muchas personas tienen tantas diferentes variadas interpretaciones, porque usan a veces el periódico, a veces usan Facebook para interpretar el libro de Apocalipsis. La Biblia se interpreta con... Y si hacemos eso, nuestras conclusiones van a llegar no solamente consistentes, pero el consistente visión de Dios, que Dios es amor. Y en esto, al leer esto, que es la justificación por la fe, que cae bajo la imagen del mensaje del Evangelio eterno, al estudiar esto hoy, por la gracia de Dios, vamos a poder decir, ahora veo el amor de Dios acá. Ahora puedo ver la paciencia y la benignidad de Dios. Para entenderlo un poco mejor, lo he resumido. He resumido todo lo que hemos leído acá. He tratado de extraer el síntesis de las frases y sobresaltar ciertas frases claves para entender el mensaje del tercer ángel. Aquí está la primera rebanada del pan y aquí está la segunda rebanada. Se lo voy a mostrar primero acá en el versículo para que vean a qué me refiero. Acá dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, y termina diciendo, y los que adoran a la bestia y a su imagen... No tiene reposo ni día ni noche cualquiera que toma la señal de su nombre. Esto es casi una expresión idéntica a esta. Los que toman la imagen, los que tienen la señal, los que adoran a la bestia, los que adoran a la bestia, los que adoran a la bestia. Es un eco, es como el sándwich. Aquí está la rebanada de arriba y aquí está la rebanada de abajo. Aquí está el resumen. Aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca en la frente o la mano derecha... Es un contraste, es un eco de lo que vamos a ver al final del mensaje. Aquellos que adoran a la bestia y reciben la marca de su nombre. Eso es una respuesta que une. Y estas dos partes nos van a ayudar a interpretar esto de aquí al medio. Las palabras claves que yo les dije que se encuentran acá son estas. Aquellos que adoran, reciben. Aquellos que adoran, reciben. Tenemos que hablar un poquito acerca de lo que es la adoración. A veces decimos que esta es el sábado a las 11 es la hora de adoración, del culto divino. Tiene cierto punto, cierta verdad, pero la adoración, de acuerdo a la Biblia, es mucho más amplia. Y tenemos que entender qué significa la adoración. El resto de las otras palabras claves son, para entender el tercer ángel, el mensaje del tercer ángel, todas estas palabras se deben estudiar y entender. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué se recibe esa marca? ¿Qué es la ira de Dios? Y este fuego y azufre, que obviamente cuando nosotros estudiamos con los otros hermanos y hermanas de otras iglesias, ellos rápido asumen que esto es donde está la gente mala hoy en día, el infierno. Pero cuando estudiamos la Biblia, usando la Biblia para interpretarla, nos vamos a dar cuenta que eso no está aludiendo a algo en el futuro. Esa frase, esta frase, fuego y azufre, es muy especial. Estas dos palabras solamente se encuentran en dos otras partes del Antiguo Testamento. Una de ellas es en Ezequiel y la otra es en mi libro favorito, el libro de Génesis. Tenemos que ir al libro de Génesis y ver cómo se usa y dónde y cuándo se usa esta frase de azufre y fuego, y esa historia nos va a ayudar a entender el contexto de este fuego y azufre. No podemos ir con nuestras propias ideas, tenemos que ir a la Biblia para poder entenderla. Y obviamente, al entender esto, todo lo demás va a caer en su lugar. Y no tenemos tiempo en una sola presentación para hablar acerca de todo esto. Vamos a comenzar con esa palabra importante, la adoración. Apocalipsis 13, 11 al 17 dice: después vi a otra bestia que subía de la tierra y ejerce todo poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y los moradores de ella hacer ¿qué cosa? Adorar. ¿Qué hace la bestia esta? Hace que a fuerza el mundo adore. Que adore la primera bestia. Y así que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, recibieran una marca en su mano derecha o en sus frentes, para que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay muchos detalles acá. Yo quiero que simplemente extraigamos las palabras que nos estamos enfocando en esta presentación: la adoración. Y es, en este pasaje profético, la adoración se vincula con el recibir una marca en la mano, en la frente. Y esta es mi pregunta para ustedes, y la respuesta está aquí en el texto. ¿Cuál es el incentivo para recibir esa marca en la frente o en la mano, de acuerdo al versículo? ¿Cuál es el incentivo para recibir la marca? Comprar y vender. Y nosotros a veces decimos, bueno, ¿y cuán importante es comprar y vender? Uno cuando va creciendo se da cuenta que todo está centrado en comprar y vender. Si yo no puedo comprar o vender, no puedo vivir. Si yo no puedo comprar alimentos o vender mis talentos, vender mis capacidades en intercambio por dinero, si yo no puedo hacer eso, no puedo subsistir. La razón que esta bestia llega a conseguir que gente la adore, adore a la primera bestia, es porque les pone la opción: o vives, sobrevives, o vas a morir. Y para, si tú quieres poder comprar y vender, tienes que escoger adorar. Yo no sabía realmente las implicaciones detrás de esto, hasta que me puse a preguntarme un día, ¿qué es lo que motiva al ser humano a adorar? ¿Por qué adoramos? ¿Qué nos lleva a hacer este acto de adoración? Y me di cuenta que en la Biblia esto es el patrón después del pecado. Para la raza humana caída, la adoración generalmente depende en la percepción de qué o quién suple mis necesidades. En otras palabras, cuando yo pienso, yo percibo, yo concluyo que algo o alguien está supliendo mis necesidades, eso me incita, me motiva a adorar, sea lo que sea. Esta es la reacción del ser humano caída, y la vemos en muchas partes de la Biblia, pero una de las partes más claras es en Isaías 44, 14, 17. Dice: un ser humano corta cedros, un árbol, y toma cipres, y de él se sirve luego el hombre para quemar. Y cuando quema el árbol, toma de ellos para calentarse. Tengo la necesidad, hace frío. Tengo la necesidad, y mira para allá. Este árbol que corté, cuando lo quemo, el fuego me... Yo tengo frío y este fuego está supliendo mi necesidad. Sigue diciendo: enciende también el horno y cuece panes, además hace un dios. ¿Y qué hace? Sentía frío y de este madero que quemé me calenté, y de este mismo madero comí pan. Esta madera, este fuego, pudo satisfacer mi necesidad de hambre. Protección y ser calentado, alimento y nutrición, la vida. ¡Wow! Este árbol que yo he tumbado, al quemarlo, suple mis necesidades. Por ende, lo adoro. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego y con otra parte de él come carne y prepara un asado y se sacia. Estoy satisfecho. Esto ha suplido mis necesidades. Después se calienta y dice, ¡oh, me calenté! He visto el fuego. Y hace del sobrante un ¿qué? Un Dios que yo percibo ha suplido mis necesidades. Con mi mente achicada, con mi visión gobernada por la caída del pecado, yo llego a conclusiones que podríamos decir, bueno, eso a mí no me va a pasar. No hay forma alguna que yo jamás podría cortar un árbol, ir con el grupo de conquistadores y porque calenté mi comida, ahora de repente me estoy inclinando al árbol. Estoy casi seguro que ninguno de nosotros haríamos ese tipo de idolatría. Mi seminario recalca o se enfoca en una necesidad que tiene el ser humano, la necesidad de la expresión sexual. Y si yo siento que alguien o algo suple esa necesidad, yo voy a empezar a adorar a eso. No me inclinaré necesariamente, no haré oraciones ni liturgias, pero sí voy a empezar a idolatrizar y darle prioridad a cualquier cosa que yo siento. Esto me sacia. Esta persona, mi novio, mi novia, esta relación, las cosas materiales, todas esas cosas que yo percibo están supliendo mi necesidad, eso va a tomar primer lugar en mi vida, va a llegar a ser mi Dios. ¿Ustedes creen que hay personas que piensan que su carrera va a suplir las necesidades de su vida? ¿Sí o no? Y es por eso que su carrera toma primer lugar que todo. Por eso ya no está en tiempo para la iglesia, para Dios, para la Biblia, para la oración, porque es la carrera. Cuando termine mi carrera, entonces, lo que yo estoy diciendo es, Dios no suple mis necesidades, la carrera que yo voy a obtener, eso va a suplir mis necesidades, y yo estoy adorando. De la misma manera que este hombre ha cortado el árbol y la leña, y se ha calentado, y se ha alimentado, y ha concluido, este es mi Dios, y termina diciendo algo, se postra delante de él, lo adora, y le ruega, diciendo, hay personas que están totalmente convencidas que el dinero y los placeres suplen sus verdaderas necesidades. Y este estudio de la adoración me llevó a la conclusión de que esta es nuestra realidad. Nosotros, por la caída del pecado, no sabemos ni siquiera qué realmente necesitamos. Nosotros, por la culpa del pecado, usted y yo, realmente no podemos evaluar nuestras vidas y llegar a conclusiones correctas acerca de que, cuál es mi verdadera necesidad. Y por ende, Satanás no tiene un tiempo difícil, no tiene mucha dificultad, llevándonos a correr detrás de maderos, detrás de fuego, detrás de lo que da pan, detrás de lo que me calienta, pensando, ¡ah! Esto me sacia. Este es el fundamento de la adoración, lo que satisface mis necesidades. Por eso, leímos que la marca de la bestia, el incentivo es, si tú la recibes, vas a poder hacer ¿qué dos cosas? Vas a poder comprar y vender. O sea, en otras palabras, la marca de la bestia es lo que va a poder suplir tus necesidades. Cuando nosotros ahora, los que guardamos el sábado, aunque guardemos el sábado, ¿estamos realmente viviendo una vida que declara que mi noviazgo, mi matrimonio, mis hijos, mi carrera, mi sueldo, mi lo que sea, cualquier cosa que sea excepto Dios, ese realmente es mi ídolo? Y si yo ahora, como adventista del séptimo día, estoy convencido de que sí, Dios es bonito y vendrá algún día, pero esto realmente suple mi necesidad y por ende es la prioridad en mi vida, si yo ahora, como adventista del séptimo día, tengo esta convicción, cuando llegue ese momento en que esta segunda bestia con esa presión, nosotros vamos a ser los que vamos a recibir la marca en nuestra mano. Aunque no lo crea, hey, tengo que sobrevivir y esta marca va a suplir mis necesidades. ¿Están entendiendo un poco mejor? Esto es algo que tenemos que empezar a unir, porque a veces decimos, es el domingo va a ser la prueba. No, la prueba va a ser que vas a poder tú alimentar a tus hijos, vas a poder tú alimentar a tu familia, vas a poder sostener tu hogar, vas a poder seguir pagando por tu casa, vas a seguir pudiendo pagar por tus carros, tus gastos. Ese va a ser el real issue, ese va a ser realmente la prueba. ¿Quién tú crees que verdaderamente va a suplir tus necesidades? Eso no es una experiencia que se tiene que tener en ese momento. Esa es la experiencia que tenemos que tener diariamente ahora, para que cuando llegue ese momento no seamos engañados acerca de quién realmente puede suplir nuestras necesidades. ¿Están entendiendo? Es ahora. La adoración del llamado del primer ángel es ahora. Y adorad a aquel que hizo. Adorad al Creador. Adorad al que verdaderamente suple la necesidad del ser humano. Estas son las dos veces que en el tercer, los mensajes de los tres ángeles, la palabra adoración se usa solamente dos veces, en el primer ángel y en el tercer ángel. Hay dos opciones. ¿Quién realmente tú crees puede suplir las necesidades de tu vida? Y una pregunta aún más fundamental es, ¿cuáles son las necesidades de tu vida? Vamos ahora a hacer un poco de cambio, de enfoque. Ya hemos visto por un buen tiempo el concepto de la adoración visto a través del lente profético. Tenemos que entender también lo que es la ira de Dios. Antes de que veamos esto, quiero aclarar un tal vez mal concepto. Cuando Dios habla de que Él tiene ira, tal vez no es la ira que tú hayas visto en ciertas circunstancias, o tal vez lamentablemente en nuestros hogares. Cuando típicamente el papá tiene ira, viene enojado y patea la mesa y tira las cosas y grita y todo el mundo sale corriendo. Y decimos, esa es ira. Y pensamos que cuando Dios habla de la ira de Dios, pensamos de un Dios fuera de control, un Dios que está listo para tirar rayos y relámpagos y destruir a cualquier persona que se le cruce en el camino. ¿Es esa la ira de Dios? No. ¿Pero qué es? El libro de Romanos, para mí, nos presenta una de las definiciones más claras y sencillas de lo que compone la ira de Dios. Por eso es que tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia, no con nuestras propias experiencias. Para que yo entienda la ira de Dios, tengo que ir a otros pasajes de la Biblia y dejar que ellos me los definan. Y es aquí en Romanos capítulo 1 donde vemos la ira de Dios, ¿qué es de qué cosa? Este es un verbo pasado, presente o futuro. Presente. Y esto fue escrito casi 2000 años atrás. Lo que quiere decir es que la ira de Dios no es simplemente algo que se va a revelar allá en el futuro. Ese va a ser el clímax, la cúspide de la manifestación de la ira de Dios. Pero hoy mismo, ahora mismo, se está manifestando la ira de Dios desde los cielos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se puede conocer les es manifestado, pues Dios se los ha revelado. Es interesante que la ira de Dios está conectada con un correcto entendimiento de quién es Dios. La ira de Dios está íntimamente vinculada con un entendimiento correcto de quién es Dios. Nosotros hemos escuchado, y es correcto, cuando se nos pregunta o preguntamos a otros hermanos o hermanas de otras denominaciones cristianas y les decimos, hermano, quiero que me diga qué es pecado, y la definición más clásica que había escuchado, recuerdo, es el pecado es la transgresión de la ley. Y es correcta esa definición. Pero en el libro de Romanos empezamos a entender más ampliamente lo que es el pecado. Y nos hace preguntas. Si el pecado es quebrantar la ley, ¿por qué rompo la ley? Porque yo tengo amigos ateos, amigos fuera de la iglesia, amigos que se prestan a otras ideologías, y piensan que son personas buenas, no les gusta la injusticia, no les gusta el racismo. En Norteamérica a ellos no les gusta todas esas cosas que son de injusticias, el colonialismo, el imperialismo. Están opuestos a todas esas cosas. Pero no quieren religión, no quieren Biblia y no quieren cristianismo. Entonces yo les hago la pregunta a ellos, ¿qué sienten ustedes, cómo se sienten ustedes acerca de los asesinos? De los que injustamente quitan la vida de niños y madres, y en las noticias vemos que hay abusos y se mata a la gente injustamente. ¿Cómo se sienten ustedes acerca del asesinato, de matar? Ah, no nos gusta, no nos gusta. ¿Y qué tal de la mentira? ¿Ustedes les gustan? ¿Qué piensan de los políticos que con cara dura nos dicen tantas mentiras? Sabemos que nos están mintiendo y a ellos no les importa. ¿Qué sienten ustedes cuando saben que ven mentiras? No nos gusta, para nada, no debería mentir los políticos. ¿Y nosotros podríamos mentir? ¿Mientes tú? Ah, no, pero eso es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Es la inconsistencia de la lógica de las personas que rechazan a Dios. Reconocen que la ley de Dios es buena. El problema, escuchen bien, no es con la ley de Dios, el problema es con el autor de la ley. Es por eso que la rompen. Porque ustedes les preguntan a los ateos, ¿es correcto proteger la vida? Claro que lo es. ¿Es correcto ser honesto? Claro que lo es. ¿Es correcto respetar las relaciones ajenas? Claro que lo es. Están de acuerdo con la ley de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y por qué la rompemos? El problema no es con la ley, el problema es con el autor. No sabemos quién es. Desconfiamos de Dios. Y porque desconfío del autor de la ley, tengo enemistad en contra de Dios. No quiero a Dios, por eso es que rompo la ley de Dios. Pero cuando se corrige mi entendimiento de Dios, su ley se vuelve hermosa. Nosotros a veces queremos entrar a atraer personas a Dios al revés. Queremos decir a las personas, obedezcan la ley de Dios para que amen a Dios. Pero Jesús dice, si me aman... Nosotros a veces llegamos a las personas y lo primerito que les queremos enseñar es que el sábado, la ley, y a través de la ley vas a amar a Dios. ¿Es eso correcto? ¿Va a funcionar eso? Lo primero hay que revelar quién es Dios, quién es el autor de la ley. Y cuando la persona se enamore del autor de la ley, de ende se va a enamorar también de su ley. ¿Tiene sentido eso? Por eso que Jesús es tan inteligente. Él dijo, su sabiduría es infinita. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esa es la secuencia. Y la ira de Dios está centrada en todo eso. Romanos sigue diciendo lo que es la ira de Dios, y lo he puesto en amarillo porque se repite 3 veces. Esta es la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios va a culminar cuando Él destruya el pecado y el pecador. Pero presentemente, el mensaje del tercer ángel necesita ser entendido con esta definición de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraban entre sí con sus propios cuerpos. Esa es la primera vez que se dice, Dios los entregó. Repite, Pablo dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y por tercera vez, Pablo dice, por ende Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entrega, Dios los entrega, Dios los entrega. Esto es una acción o reacción de Dios. Esto es una acción que Dios inicia, o esto es una reacción a una decisión ajena. Es una reacción. La ira de Dios, de acuerdo a Pablo, es así. Yo estoy empecinado con mis concupiscencias. Yo voy a seguir viendo lo que quiero ver en la pantalla. Yo voy a seguir haciendo lo que quiero con mi novia. Yo voy a conseguir buscando y adorando ídolos, porque la razón que yo adoro a mi novia es porque ella suple mis necesidades. Eso es lo que yo realmente creo, porque en lo que yo practico demuestro que ella suple mis necesidades, ella es mi ídolo. Dios realmente no veo que Él supla mis necesidades. Yo oro y no pasa nada. Yo oro y le pido, dame esto, dame lo otro, quiero que me sanes, quiero que me des trabajo. como dijo el pastor Braxton, un silencio. Cuando yo estaba en el mundo, fuera de la iglesia, persiguiendo relaciones que no tenían nada que ver con amor y compromiso y lo que Dios deseaba, Dios me llamaba. Dios buscaba mi oído para entrar en mi corazón. Yo le decía, ahora no quiero, ahora no puedo. Y la ira de Dios no es que Dios dice, ah, bueno, está bien. Es importante que Pablo no menciona esto una sola vez, sino que lo dice tres veces. Lo que nos da a entender es que Dios no nos entrega la primera vez que le decimos no. Pero no es que Dios diga, bueno, te voy a dar 200 veces para decirme sí, pero después de la 201 ya no más. Esta reacción de Dios no es porque Él ha llegado a su límite. Escuchen bien. La razón que en la ira de Dios, Dios los entrega es porque Dios, que conoce y ve la profundidad del corazón, ha llegado a entender que este ser humano, por más que Él lo llame, su corazón se ha vuelto tan duro que no importa cuánto Él lo llame, este ser humano jamás va a regresar a Él. Y por ende, en este momento Dios lo entrega. Esa es la ira de Dios. Cuando la voz del Espíritu Santo deja de hablar a mi alma, porque mi alma se ha endurecido irreparablemente. Esto pone al ser humano sobrio. Esto nos deja saber que Dios no está en el cielo mirando para decir, cometiste un error, déjame mostrarte mi ira. La ira de Dios en este momento se manifiesta en esto. Regresa, hija mía. Te he traído a GYC. Tú probablemente no querías estar aquí. A ti te invitaron y te rogaron, pero tú preferías estar allá afuera, pero estás acá escuchando. Hijo mío, te estoy atrayendo con cuerdas de amor. No es Braxton, no es Bohr, no es Roldán. Soy yo el que te está hablando. Responde. Ven a mí. Ven a mí. Yo sé y puedo satisfacerte en verdad, permanentemente. Como Jesús le dijo a la mujer en el pozo de Jacob, si alguien escogiera tomar del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Ese árbol que tú piensas que te ha calentado, ese árbol que tú piensas que te ha hecho pan, yo hice ese árbol. Tienes que ver más allá de lo que tus sentidos te dicen. Tienes que escuchar a través de mi espíritu, mi voz hablándote a ti. Ese árbol no habla. Ese pan no habla. Ese fuego no habla. Yo soy el Dios viviente y te estoy hablando a ti. No es cuestión de decir sí. Y no es cuestión de venir solamente al frente cuando se nos llama. Esto realmente se aplica cuando salgamos de aquí. Una de las reacciones más bonitas para Dios, una de las reacciones que tú y yo podemos ofrecerle a Dios, es un corazón dispuesto a decirle sí. Cuando tú me llames, yo te sigo. Y eso es un proceso. Dios no te va a pedir que tú le sigas a Él con todas las cosas de tu vida. Él va a empezar de a poquito. Dios es tan tierno y paciente, hermanos. Dios es tan compasivo y paciente con nosotros. Y Él solamente te va a empezar a pedir que tú le confíes cosas pequeñas. Tu tiempo en la mañana. Tu tiempo de oración. No te endurezcas cuando Dios te despierte por la mañana. No ignores la voz del Espíritu diciendo, necesitas pasar tiempo conmigo. Esos pequeños pasos, Dios los va a ir agrandando y agrandando. Él jamás va a decir a ti, quiero todo ahora mismo, porque ningún ser humano diría así. Los discípulos dejaron su red, pero no dejaron su ambición de ser los primeros en el reino de terrenal. Habían dejado las redes, pero no habían dejado sus ambiciones terrenales. Eso tomó años para Cristo de sacar de su corazón, ¿verdad que sí? La noche de la Santa Cena, Jesús escuchaba cómo ellos peleaban entre sí. ¿Quién iba a ser el más grande? La ira de Dios es Dios honrando nuestra decisión final. Esto no ocurre en 5 minutos, esto no ocurre en 1 mes, pero yo no les puedo decir cuánto tiempo toma para cada ser humano. Y yo no puedo decir, aun cuando yo mismo he llegado a ese punto. Como pastor, muchas personas se me acercan a mí en mi iglesia y en otros lugares que he ido. Pastor, siento que he cometido el pecado imperdonable y estoy aterrado. Y yo les digo a ellos, bueno, si estás aterrado, no lo has cometido. Lo que significa es que tu conciencia aún siente la voz del Espíritu. Tienes que alabar a Dios por ese temor. Mi preocupación es cuando las personas tienen indiferencia espiritual. Eso para mí es alarmante. Eso para mí es alarmante. La indiferencia espiritual. Eso es más indicativo de un corazón que se está gradualmente endureciendo. Les dije que para entender la Biblia hay que interpretar la Biblia con la Biblia. Ya vimos el concepto de la adoración. Ahora podemos entender un poco mejor las dinámicas de la marca de la bestia con la adoración. Y ahora podemos entender por qué Dios nos manda a adorar al Creador. Él suple nuestras necesidades. Tenemos que dejar las formas rudimentarias de este mundo de que creer que mi trabajo realmente suple mis necesidades y realmente desde el fondo del corazón creer las palabras de Jesús cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda qué. Esa es mi necesidad. Y yo tengo que diariamente examinar mi corazón y decir, ¿creo realmente eso? ¿Mis decisiones realmente revelan que yo creo que lo que está en ese libro, la sagrada, poderosa palabra de Dios, eso es realmente lo que me va a dar vida, va a sustentarme? ¿Esa es mi más grande necesidad? Esa es la adoración. Ya hemos estudiado lo que es la ira de Dios. Es una reacción a la decisión humana. Quiero que ahora pongamos estos conceptos juntos y nos enfoquemos en la expresión de el fuego y el azufre. Esa parte bien difícil de decir, este es el amor de Dios. Esa parte es bien difícil cuando uno trata de explicarla a uno mismo. Pero yo les dije que esa frase se encuentra solamente en 2 lugares de la Biblia, en Ezequiel, pero Génesis es realmente donde Apocalipsis extrae esta imagen. Y es una sola historia que se encuentra en el libro de Génesis, donde esta expresión de azufre y fuego se manifiesta. ¿Saben de qué dibujo es este? La destrucción de qué 2 ciudades? Sodoma y Gomorra. Quiero que leamos este versículo. Es el último versículo que está acá. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, y aquí está. Las 2 palabras que encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis está tomando toda esta historia y la está condensando en el tercer ángel. ¿Por qué hay fuego y azufre? Porque este versículo comienza con la palabra entonces. ¿Saben por qué comienza con la palabra entonces? ¿Saben qué es lo que indica la palabra entonces? Hay algo que ha pasado anteriormente. ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente que ha causado que Dios traiga fuego y azufre? Nosotros a veces, yo había hablado personalmente, yo tenía una visión muy limitada porque decía, bueno, es pues por las prácticas sexuales de Sodoma y Gomorra que Dios tiró fuego, y no es. Tenemos que rebobinar la cinta de Sodoma y Gomorra y reconocer que la historia de Sodoma y Gomorra no comienza cuando Dios los destruye o cuando Lot va a esa ciudad. ¿Saben cuándo comienza la historia de Sodoma y Gomorra? Lot estaba viviendo allí y de repente unos reyes decidieron agruparse y atacar los reyes de Sodoma y Gomorra y tomaron cautivos la ciudad entera. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Abraham se entera que Sodoma y Gomorra han sido tomados cautivos, y allí está incluido ¿quién también? Lot. Abraham toma 300 de sus siervos más fieles y va, ataca a esos 5 reyes. ¿Y qué pasa? Los reyes y los ciudadanos de Sodoma y Gomorra estaban destinados a vivir una vida de esclavitud y opresión y ser explotados por estos 5 reyes. Pero de repente viene este personaje ajeno a ellos, llamado Abraham, y a través de él y sus 300 siervos, él derrota a los 5 reyes y hace que todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra experimenten la libertad. Pueden regresar a sus casas con sus hijos. Sus esposas no van a ser vendidas para servir aquí y ustedes allá. Su familia está quedando intacta. Y a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra ver que, ¿cómo es posible que este hombre con solamente 300 siervos pudo haber hecho esto? En ese momento aparece alguien. ¿Quién sabe quién se aparece en ese momento? ¿Y quién era Melquisedec? Un rey que también era. Y aparece Melquisedec con pan y vino. Y en presencia, no solamente de Abraham, en presencia de los reyes y los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, este rey Melquisedec aclara toda inquietud acerca de quién trajo la libertad a Sodoma y Gomorra. Él dice: gloria, alabanza sea dada al Creador de los cielos y de la tierra, porque Él le ha dado victoria a Abraham. Los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, pecando, cometiendo sus iniquidades, cometiendo sus actos de oscuridad, en ese momento Dios en su misericordia manda a Abraham y los libera. Dios les revela a los ciudadanos de Gomorra que Dios es amor. ¿Dios es qué? Yo no necesito que tú seas bueno para amarte. Yo soy el creador de la raza humana. Y yo estoy comprometido en salvar a todos. Y porque yo quiero salvar a todos, eso significa que yo amo ¿a cuántos? A todos también, incluyendo a ustedes, ciudadanos de Gomorra, Sodoma y Gomorra. Yo, el creador de todo, el creador de los árboles que ustedes se adoran, yo los amo a ustedes. Y no estoy esperando que ustedes hagan algo bonito para mí. Yo inicio siempre mis actos de salvación. Este es quien soy yo. Los reyes de Sodoma y Gomorra le dicen: Abraham, tómate toda la riqueza, solamente danos nuestros hijos y nuestras mujeres. No, Abraham dice: llévese todo. El Dios del cielo no quiere quitarles nada de ustedes. Lo que el Dios del cielo quiere darles es una revelación de quién es Él, para que ustedes dejen a sus ídolos y comiencen a adorarlo a Él. Pero es su decisión. Y los ciudadanos de Sodoma y Gomorra regresan convencidos. Todos los días que yo estoy en mi casa, recuerdo, oh sí, el Dios de Abraham, el creador de los cielos y la tierra, es por cuenta de ese Dios que yo estoy aquí. Y ahora tengo una decisión que tomar. Y la historia avanza a que cuando Lot vivía allí, Dios se acerca a Abraham y le dice: he escuchado de esta ciudad que yo rescaté. He escuchado de esta ciudad a la cual yo salvé. He visto sus decisiones. Voy a ir a examinar si es cierto. Lo interesante es que en Génesis 18 Jehová dice: voy a ir, pero él se queda con Abraham y van los ángeles. Los ángeles son criaturas creadas. Ellos no pueden discernir nuestros pensamientos. Ellos realmente no pueden ver la realidad de nuestro carácter. Ellos van a esa ciudad para que ellos también vean en qué condición están estas personas de Sodoma y Gomorra. Entran y van a quedarse en la plaza del centro. ¿Y quién se les aparece? ¿Quién se les acerca? Lot. No se queden aquí. Ustedes no saben dónde están. Por favor, quédense, por favor. No, 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 nos vamos a quedar aquí. No, 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 por favor, vengan. Y entran. Pero ya los hombres de la ciudad los han visto. Lot, saca a esos dos hombres para que, ¿qué cosa? Y no es para decir, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Esa es la misma palabra que cuando dice que Adán conoció a su esposa y tuvo un hijo. Y Lot dice: ay, amigos, no hagan esa maldad. ¿Qué nos estás juzgando? ¿Quién eres tú para juzgarnos? Vamos a hacerte a ti lo que íbamos a hacer a ellos. Y cuando ellos, escuchen bien, Lot está apelándoles con paciencia, humildad. Pero estos hombres, ¿qué están haciendo con sus corazones? Ahora hay que rebobinar la cinta y ponerla slow motion, a velocidad bien lenta. Porque leemos esta parte tan rápida que escapamos la razón por la cual Sodoma y Gomorra fue destruida. No fue por sus pecados, fue por este momento. Cuando los ángeles entran a Lot, ellos extienden su mano, ¿y qué les pasa a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra que estaban allí? Y esta frase es tan chiquitita en el versículo. Después que ellos experimentan una manifestación sobrenatural, todos quedan. Después que ellos experimentan esto, la Biblia dice que ellos siguieron intentando, ¿saben qué? Encontrar el... ¿Qué tipo de corazón es ese? Ellos han visto que el Dios del cielo y la tierra los ha rescatado. Y día tras día, cada vez que veían la casa de Lot, Lot era un recordatorio vivo de que Dios del cielo había tenido misericordia sobre ellos. Pero ahora ellos estaban dispuestos a destruir a Lot. Y en misericordia, los ángeles lo único que hacen es darles una enfermedad que les dejaría ver realmente su condición interna. Estaban ciegos espiritualmente. Y aunque estaban ciegos, mi pregunta es esta. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen encontrado el picaporte de la puerta? ¿Qué hubiese pasado? Díganme. ¿Hubiesen dicho, saben qué, perdón? Hubiesen entrado y hecho lo que ya habían decidido que iban a hacer. Eso es el endurecimiento del corazón humano que va más allá de jamás poder regresar. Jesús lo definió como el pecado imperdonable. No es porque Dios no lo puede perdonar, es porque el pecador ya no siente ningún deseo de pedir perdón. Y cada ser humano puede llegar a ese punto. Es por eso que el mensaje del tercer ángel tiene poder. Porque no pinta a Dios como un Dios que quiere quemar con fuego y azufre. Muestra a un Dios que es paciente, que espera, que demuestra su bondad, que demuestra su misericordia, que da oportunidad y da más oportunidad. Los ángeles le dieron una oportunidad más con la ceguera. Pero aún con la ceguera estos hombres estaban tan endurecidos que iban a hacer la maldad que iban a hacer. No importa lo que Dios hiciera. Dios destruyó seres humanos, los cuales no querían ser salvados. El mensaje de los tres ángeles recalca el hecho de que Dios es porque Él da libre albedrío. Y Él sabe nuestras propensidades a la idolatría y es paciente, benigno, misericordioso, tierno y da miles de oportunidades. Todas las oportunidades necesarias para que tú y yo podamos ser salvos, Dios está dispuesto a darlas y aún más. Porque Romanos dice que donde abunda el pecado, ¿qué abunda más? La gracia. Nunca ningún ser humano va a poder decir, no me salvé por la culpa de Dios. El mensaje del tercer ángel, cuando pinta el fuego y azufre, ese símbolo, esas palabras, fuego y azufre, nos traen a esta historia. Y nosotros, en esta pintura, no puede capturar todo, está simplemente mostrando la ciudad siendo quemada. Pero si nosotros tuviéramos una cámara y pudiéramos retroceder en zoom, antes de que cayera ese fuego, veríamos a dos personas, Abraham y Dios, teniendo una conversación acerca de esa ciudad. ¿Se acuerdan de esa conversación? Señor, si hubieran ¿cuántos? 50. ¡Ay, Padre, qué pena! Si hubiera 40, si hubiera 30, ¿hasta cuándo llega? ¿Y qué dice Jehová aún con 10? Si encontrare 10 personas justas, ese es un Dios cruel o misericordioso. Y esa conversación... En esa conversación nosotros vemos un intercesor, un sacrificio, vemos fuego y azufre y vemos ángeles. los dos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra. Ángeles, fuego y azufre, un intercedor, un sacrificio, el Cordero. Eso es lo que vemos en el mensaje del tercer ángel. Vemos que Dios no destruye a seres humanos a quien Él odia. Él destruye a seres humanos que han llegado a un punto que nunca lo van a amar a Él. Ese es parte del Evangelio. Jonás capítulo 2, versículos 8 al 9 dice, los que siguen, se aferran a vanidades. Y esto es una traducción de la Reina Valera de 1909. Otras traducciones más modernas dicen ídolos. Los que siguen y se aferran a sus ídolos, su misericordia abandona. Cuando yo me aferro a mi ídolo, yo conscientemente estoy abandonando la misericordia de ¿quién? De Dios. Es una decisión. Y esta decisión de a quién me voy a aferrar, a mi ídolo o a Jehová, a mi Creador, se basa en esta convicción. ¿Quién de los dos realmente suple mis necesidades? Tú siempre vas a adorar lo que tú crees que suple tus necesidades. La salvación, gracias Señor, la salvación es de ¿quién? ¿Desde quién? La salvación no es de un árbol, y la salvación no es del dinero ni la salud. En este mensaje vemos un cordero, y esa imagen para mí es significativa, y si están tomando notas necesitan escribir esto. En el libro de Apocalipsis hay muchos símbolos que se usan para reflejar a Jesús. En una se usa un león, el león de la tribu de Judá. En el capítulo 1 se ve a Jesús con el rostro que resplandece como el sol que tiene fuego y explosiones, y de su boca sale ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Una espada de dos filos. Esa es una imagen que yo pensaría tendría más, pegaría mejor con la imagen de estos pecadores quemándose en el fuego para siempre. ¿Por qué Apocalipsis no usa esas imágenes así media, que dan terror, que son así fuertes? ¿Por qué Apocalipsis? En redactar que los pecadores que se queman en fuego y azufre lo hacen ante la presencia del Cordero. El Cordero en el santuario tenía un solo papel. ¿Cuál era? Morir y después ser quemado, consumido por el fuego. ¿A quién simbolizaba ese Cordero? ¿Y qué simbolizaba esa llama de ese altar? La ira de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Él bebió de la copa de la ira de Dios por cada ser humano. Él bebió la copa de la ira de Dios hacia el pecado por cada ser humano, por ti y por mí. Él bebió esa copa antes que tú nacieras, porque Él ya te amaba y Él ya quería verte salvo por la eternidad. El Cordero está viendo a seres humanos que perecen innecesariamente. Él murió por ellos. Ellos están muriendo sin necesidad. Ellos están experimentando el fuego de la ira de Dios cuando Él ya lo había hecho por ellos. Y aunque con tierna voz por años, Él los llamó, la única reacción que Él recibió de ellos es un endurecimiento del corazón. Yo trato de imaginarme ese Cordero en ese momento, y la imagen que viene a mi mente es de Mateo, cuando Jesús está entrando, cabalgando en un pollino, y ve a Jerusalén a la distancia, y ¿saben qué comienza a hacer Jesús? Y no es simplemente como yo, es llantos, es conmovedor. Y mira esa ciudad y Él dice, ¿cuántas veces quise, como la gallina, traer el pollito? Y tú no. Tu casa queda desolada. Este
es el Dios del mensaje del tercer ángel. No un Dios que mira a pecadores con gozo que finalmente te voy a destruir, pero el Cordero que murió por ellos con un corazón triste porque rehusaron su abundante salvación. Ese es el Dios del tercer ángel. Ese es el Dios que el mundo no conoce. Mateo 27, 44 al 40 y 23, Lucas 23 al 39. En la cruz de Cristo, con estos dos seres humanos a los lados de Jesús, ahí vemos toda la humanidad resumida en estos dos criminales. Estos dos criminales, sus expresiones, son un eco de todo lo que usted y yo decimos acerca de nuestra vida y acerca de lo que creemos son nuestras verdaderas necesidades. Y nosotros vivimos una vida de autoengaño acerca de lo que verdaderamente necesitamos. No es hasta el punto en que tenemos un encuentro cara a cara con Cristo que finalmente nos entra cuál verdaderamente es mi más grande necesidad. Y estos dos seres humanos están hablando a Jesús, diciéndole, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso decían los líderes, lo mismo decían los ladrones, y uno de ellos le dice, sálvate a ti y también a quién. Si yo me acercara a esos dos criminales y les preguntara en este momento, amigo, ¿cuál es tu más grande necesidad en este momento? ¿Cuál sería su respuesta? Necesito que alguien me baje de esta cruz. Y si Jesús me baja de esta cruz, si Jesús suple lo que yo pienso es mi necesidad, entonces Él va a ser mi Mesías. Bájate tú primero, y cuando yo vea que tú te salves, lo que yo considero es salvación, cuando tú te bajes, bájame a mí también. ¡Qué locura la del ser humano! Jesús estaba allí para suplir la verdadera necesidad. Muchas veces tú le pides a Dios lo que te va a costar la vida eterna. Y es por misericordia que Dios no te contesta. Muchas de tus oraciones no contestadas, en el cielo tú te postrarás a Jesús y les vas a decir, gracias por ser misericordioso y no haberme contestado lo que yo tanto exigía de ti. Y perdóname por haberte odiado. Perdóname por haberme revelado con enojo. No te entendía, no te conocía, no sabía lo que necesitaba. Estos seres humanos tienen una experiencia muy real. Van a morir. Están sangrando, siente dolor. Pero a pesar de todo eso, ellos no pueden ver más allá de esto porque piensan, esta es mi más grande necesidad. Vamos, ¿cómo voy a necesitar cualquier otra cosa? Necesito bajarme de aquí. No quiero morir. Si Jesús hubiese dicho, ok, bájense, los bajo, váyanse caminando, pero escuchen una cosa, aunque los he bajado de esta cruz, ustedes por el pecado van a morir lo mismo. La paga del pecado es ¿qué cosa? Y si no vas a morir hoy en esta cruz, vas a morir en 80 años de pecado. Tu más grande necesidad está enfrente tuyo. La puedes ver. Uno, el Espíritu Santo estaba obrando sobre los dos, como dijo el pastor Braxton. El Espíritu Santo está moviendo, vibrando, hablando, intensificando. Estos dos seres humanos en unas horas van a entrar a la muerte y de ahí ya no hay más. El destino eterno queda fijo y el Espíritu Santo está con ansiedad tratando de penetrar la mente de estos dos seres humanos convencidos que su más grande necesidad es seguir viviendo en un mundo de pecado y de tinieblas. Pero uno de ellos reconoce su más grande necesidad. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya Él no le está pidiendo, bájame de esta cruz. Él reconoce, aun si me bajara de esta cruz, yo igual voy a morir. Mi necesidad va más allá de lo que estoy experimentando ahora mismo. mi necesidad, la convicción, mi visión, su visión de lo que usted realmente necesita, tiene que ir más allá de esta vida. Porque usted, igual que la gente corrupta, igual que la gente pecadora, usted tarde o temprano va a morir. Y aun si Dios te cura de tu cáncer, tú igual te vas a morir. Tú terminarás tu carrera, pero igual tú te vas a morir. ¿Cuál es tu verdadero problema, mi hermano, mi hermana? La muerte. La muerte separa esposos. La muerte separa padres de sus hijos. La muerte separa hijos de sus padres. La muerte nos separa de todos los seres queridos. Hoy estaba almorzando con una amiga que comenzó a llorar porque hace poquito nomás perdió a una querida amiga por el cáncer. Durante las mañanas estuvimos orando y una hermana comenzó a llorar pidiéndole a Dios, por favor, sana a esta señora que es una mamá de niños, preserva su vida. Y aun si Jesús le preservara la vida, esos niños algún día van a ir al funeral de su mamá, ¿sí o no? ¿Cuál es tu más grande necesidad, mi hermano, mi hermana? Es la vida que Jesús te vino a ofrecer, la vida eterna. Este criminal ya no dijo, bájame. Él dijo, acuérdate. Acuérdate de mí. Este señor se dio cuenta que todas estas cosas no eran su necesidad. Tú no necesitas una carrera más que a Jesús. ¿Tú crees eso? Tú no necesitas tu novia más que a Jesús. ¿Tú crees eso? Tú no necesitas a tu novio más que a Jesús. ¿Tú crees eso? Tú no necesitas a tu esposo más que a Jesús. ¿Tú crees eso? Tú no necesitas a tu esposa, a nadie. Tu más grande necesidad es Jesús. Esa es la adoración del primer ángel. Porque la adoración es al Creador de los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. Yo crecí en Harrisburg, Pennsylvania, y allí me hice amigo de un muchacho llamado Juan Carlos Bacallao. Él era cubano. Él y su familia habían entrado a principios de los 80, cuando Fidel Castro dejó que muchos cubanos salieran. Ellos se habían montado. Ellos y otros familiares habían hecho una balsa de fe para cruzar desde Cuba hasta Miami. Juan Carlos era un bebé. Su tía lo tenía en sus brazos, Panchita. Dalila, su mamá, y Juan Carlos, y Carlos, su papá, estaban también allí. Sus dos hermanitos y hermanitas nacerían en los Estados Unidos. Juan Carlos era el primer hijo. Llegaron a los Estados Unidos y poco tiempo después llegó mi familia. Y cuando yo conocí a Juan Carlos, yo lo admiraba. Él era un muchacho apuesto, elegante. Y en esa época la música rap estaba surgiendo en los Estados Unidos y Juan Carlos podía rap. I was like, wow, he's so cool. Wow. Y habla inglés sin acento. Wow, yo quiero hablar inglés como Juan Carlos. Juan Carlos le enseñó a mi hermano a mí cómo jugar béisbol. Ese era un juego bien confuso para mí. Yo solamente sabía fútbol. Y después me di cuenta que el fútbol se jugaba con la mano. Él me enseñó también eso. Juan Carlos me enseñó todo lo de la cultura norteamericana. Y yo llegué a admirar mucho a Juan Carlos y lo queríamos mucho. Gran amigo. Panchita, su tía, nos enseñó a tocar la flauta en la iglesia. Tocábamos en el coro de flautas. Carlos Maldonado, un muchacho puertorriqueño, nos dio clases de guitarra. Juan Carlos punteaba y yo tocaba los acordes. Él y yo tocamos músicas especiales para la sociedad de jóvenes y para el culto divino. Juan Carlos y yo jugábamos y hablábamos de las novias, hablábamos de los muchachos, hablábamos de todas las cosas, éramos amigos. Y cuando llegamos a la escuela superior, Juan Carlos comenzó a juntarse con ciertos muchachos, que, pues no ciertos muchachos, los drogueros de la escuela. Sabíamos que eran drogueros porque tenían carros en el noveno grado. Sabíamos que eran drogueros porque tenían collares de oro y cosas que un muchacho del noveno grado no podría tener. A poco tiempo, Juan Carlos dejó de venir a la iglesia, hubo peleas en la casa, su tía lo encontró en la casa con una muchacha. Juan Carlos comenzó a
Una noche estábamos en el culto de oración y escuchamos que la puerta de la entrada de la iglesia se abre y se cierra fuerte. ¡Pum! Y unas pisadas al basement de la iglesia. Allá en Norteamérica es común tener eso. Sódanos, gracias. Y era Juan Carlos. Los ancianos y los diáconos pensaron, me sentó alguien en la iglesia, y fueron abajo, y estaba Juan Carlos metido en el baño de los varones, en la última puertita cerrado. Y los diáconos dijeron, Juan Carlos, ¿qué pasa? Si alguien viene a buscar por mí, por favor, díganle que no estoy aquí. Déjenme quedarme aquí. En los 20 minutos subió Juan Carlos y toda la iglesia dijo, Juan Carlos, ¿qué pasa? Es que estoy viviendo una vida fea y me estaban persiguiendo para golpearme bien feo. Y me vine a refugiarme en la iglesia. Todos hermanos, Juan Carlos, Dios te está buscando, Juan Carlos está aquí, Dios te está preservando la vida. Juan Carlos, vamos a orar por ti. Y toda la iglesia se rodeó a Juan Carlos y pusieron sus manos y comenzaron a orar. Gracias. Juan Carlos se levantó, lágrimas en sus ojos, y dijo, qué locura la mía, cómo pude haber dejado mi iglesia, mi Dios que me ama tanto. El sábado siguiente Juan Carlos estaba allí, al sábado siguiente Juan Carlos estaba allí, al sábado siguiente Juan Carlos ya no estaba allí. Su exnovia lo había llamado, parecía esa novia que tenía el pastor Braxton, bien insistente. Pero Juan Carlos no oró en el momento de la tentación. Y Juan Carlos desapareció de la iglesia como casi por un año. Y de repente, en la reunión de oración, su tía Panchita pidió oraciones por Juan Carlos. Él estaba en el hospital de Hershey, en el departamento de Intensive Care Unit, de cuidado intensivo. Ese sábado toda la iglesia por la tarde fue a orar por Juan Carlos en el hospital, y ahí estaba mi amigo, costillas rotas, sus huesos en sus piernas rotas en diferentes lugares, tuercas y tornillos por todas partes, la cabeza hinchada, inconsciente. Él había estado viajando a Nueva Jersey para comprar drogas y regresar a Pensilvania, y en el viaje se había consumido drogas, perdió el control y se chocó por un poste. Y los policías en el reporte dijeron, él debería haber muerto, es un milagro que está vivo. A los pocos meses, Juan Carlos apareció en la iglesia con muletas, la pierna enyesada, todavía con cicatrices del accidente. Y el pastor lo llamó al frente, Juan Carlos estaba llorando una vez más. Yo no sé por qué Dios me mantuvo vivo, yo merecía morir, pero doy gracias a Dios por haber sido misericordioso conmigo. Iglesia, ore por mí, yo tengo malos hábitos. La iglesia comenzó una vez más a rodearlo y a orar por Juan Carlos. Juan Carlos siguió viniendo a la iglesia, pero a los pocos meses ya no lo vimos más. La razón que yo sé el año que él falleció fue porque el año que yo me gradué de la high school. Él había nacido un año antes que yo. Juan Carlos murió a los 20 años. Yo nunca supe cómo. Y tenía un pesar en mi corazón porque pensé, él se endureció. Juan Carlos se endureció. No voy a ver a mi amigo en el cielo. Y yo no fui suficientemente amigo como para decirle a Juan Carlos, Juan Carlos, quiero orar contigo. Es que me da vergüenza, ¿qué va a pensar él? Yo quiero ser cool. Uno de los tesoros más preciosos que tú puedes tener en este mundo es un amigo cristiano. Un amigo que ore contigo a riesgo de que tú te rías de él o de ella. Y yo no fui un buen amigo y eso me dolía mucho. Juan Carlos necesitaba a Dios y yo nunca le dije, Juan Carlos, quiero orar contigo. Él más bien quería reclutarme a mí para vender drogas para él. Después de una sociedad de jóvenes, Juan Carlos se acercó a mí, me sacó un manojo de billetes, y él me dijo, el de afuera no es 20, los demás son 1, de dólares, mira, todos son 20 dólares. Tú puedes trabajar para mí, te doy los sábados libres. Y yo sabía lo que podía pasar con la policía, pero yo le tenía más miedo a la chancleta de mi mamá y le dije no. Si mi papá me encuentra, voy a querer que la policía me lleve. Pero él insistía, Ariel, ¿qué haces con tu trabajo? Ustedes saben que yo estuve ilegal casi 30 años. Esa fue una gran tentación para mí, ganar dinero. Pero dije, Juan Carlos, prefiero ganar lo mínimo que se puede ganar
arriesgarme con esa cosa. Yo vi cuando Juan Carlos dejó de venir, que la iglesia lo buscaba y la iglesia lo llamaba, y Juan Carlos se endurecía. No fue hasta hace 8 años atrás que un día me dio curiosidad. Juan Carlos, cuando falleció, fue una forma fea. Drogueros de Nueva York vinieron a buscarlo en Pensilvania. Juan Carlos había empezado a mezclar marihuana con orégano para hacer más volumen. La gente se había dado cuenta, se dieron cuenta que fue él, y lo venían, no a exigirle más dinero, venían a matarlo. Y eso fue lo único que había sabido, que lo habían matado en un parque de un centro psiquiátrico enorme donde había muchos bosques. Como a las 2 de la mañana mataron a Juan Carlos. Y eso era todo lo que yo sabía. Y un día me dio curiosidad y fui a Google y dije, esos records deben estar públicos porque encontraron a los asesinos y fueron a la corte. Y todo eso debe estar, es public records. Y haciendo Google, el primero que salió fue Juan Carlos Bacallao. Hice clic y ahí estaba todo el reporte de los detectives y de la policía. Y yo empecé a leer con más detalle todo lo que había pasado en la noche del asesinato de Juan Carlos. Yo pienso que fue Dios que me dejó encontrar ese documento. Porque yo pensaba que lo habían agarrado y ¡pum! Y eso fue todo. Pero esa noche a Juan Carlos lo encontraron en un bar y lo sacaron con punta de pistola y lo pusieron en un taxi. Y le decían repetidamente que lo iban a matar. Y cuando lo sacaron del carro en ese parqueo de ese hospital psiquiátrico a las 2 de la mañana, le dieron paliza, lo agarraron con bate, patadas, puñetazos y todo eso. Y el reporte de la autopsia dice que fue disparado en varias partes. Y el último disparo fue en su cabeza. Pero cuando yo leí eso, el Espíritu Santo trajo en mí la realidad esta. Del ladrón en la cruz que sabía que no le quedaba mucho. Yo ahora tengo esperanza que voy a poder encontrar a Juan Carlos, porque yo sé que el Dios a quien yo adoro estuvo allí esa noche diciéndole, Juan Carlos, si me aceptas aún ahora, yo te recibo. Juan Carlos, si yo acepté a esos criminales en la cruz, yo te acepto a ti, hijo mío. No endurezcas tu corazón ahora. No endurezcas tu corazón ahora. Y porque yo sé que Dios estuvo allí esa noche y fue no algo de sorpresa, pero fue algo que fue progresivo. Yo sé que el Espíritu Santo estuvo allí hablando a la mente de Juan Carlos, recordándole de los coritos, de los himnos, de los sermones, del amor de Dios. Yo quiero adorar a un Dios así, a un Dios que aún en nuestros últimos momentos de esta existencia nos extiende su gracia de salvación. Este es el Dios por el cual el mundo añora conocer. Y nuestra iglesia es la única que puede predicarlo así. ¡Qué gran privilegio! Predicar acerca de este Dios a un mundo que le desconoce y le teme, y a través del mensaje del tercer ángel ver multitudes que antes estaban enojados con Dios, enrabiados con Dios, ser conmovidos a amarlo, adorarlo y obedecerlo. Ese es nuestro origen, ese es nuestro llamado. Y nuestro llamado apunta a un final de victoria. Padre Santo, yo recuerdo cómo sonreí y con lágrimas levanté mis manos diciendo, hay esperanza que cuando yo entre a la Nueva Jerusalén y vea a mi familia y vea a mis iglesias, ve a mis hermanos acá de Colombia. Hay esperanza de que veré a este joven alto, Juan Carlos, entrar sin las cicatrices de las balas, sin las cicatrices de los golpes y sin las cicatrices del pecado por la gracia de tu Hijo Jesús. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo reavive la esperanza de aquel padre o de aquel madre que piensa que sus hijos no tienen esperanza. Porque tu Hijo murió en la cruz, siempre tendremos esperanza. Tú nunca nos abandonas, ni aún en los últimos momentos de nuestras vidas. Amante Padre, es sobreabundante la evidencia que tu más grande deseo es que ninguno que está aquí ahora se pierda por la eternidad. Tú vas a hacer todo milagro sobrenatural necesario para darnos las evidencias de que tú deseas dar y suplir nuestra más grande necesidad, la salvación de la muerte y la vida eterna. Tardo o temprano, Señor, si no vienes, todos vamos a morir. Ruego que si es así, cada uno de nosotros experimentemos eso con el corazón lleno de esperanza y agradecimiento, sabiendo que tú no te vas a olvidar de nosotros. A ese ladrón en la cruz que te dijo, acuérdate de mí, tú le prometiste que jamás te olvidarías de él, inscribiste su nombre en las palmas de tus manos. Y allí está cada uno de nosotros también. Padre, yo pido que traigas convicción al corazón de aquella persona que está escuchando estas palabras, que no endurezcan sus corazones a ti, que no sean engañados de que sus necesidades van a ser suplidas por algún ser humano o por cualquier cosa que esté en esta tierra. Es una mentira, tan real como la mentira de que un árbol puede suplir mis necesidades. Amante Dios, quiero implorarte que tu Santo Espíritu traiga la profunda convicción de que solo tú en sus vidas va a traer satisfacción. Solamente tú vas a poder suplir sus necesidades. Padre, el tiempo se ha acabado y yo estoy confiado de que nuestros corazones se han acercado aún más a ti, porque hemos visto tu gran amor por cada uno de nosotros. Úsanos para que lo que hemos aprendido lo compartamos con un mundo en tinieblas. Por Jesús. Amén, Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.